Esto es Radio Con Criterio. Esto es Radio Con Criterio. Estamos ya al aire y, como ustedes pueden darse cuenta, aquí es un barullo completo. Nuestros invitados del segmento anterior,
hombre, Claudia se nos levantó,
apenas están saliendo. Claudia da brincos de un lado para el otro en la cabina. Están entrando nuestros nuevos invitados, quienes vienen a conversar con nosotros respecto a al día después. ¿Qué ocurre después de esa manifestación tan masiva y considerable que se produce en diferentes ciudades del país, en diferentes regiones del país, inclusive en Ixcán, digamos, un punto que uno no identifica como una ciudad intermedia siquiera en Guatemala, sino como una ciudad pequeña, en general una población pequeña, pero se ha visto una participación y una manifestación de personas de grandes cantidades para protestar por lo que han hecho 107 diputados en el Congreso de la República, pero también para protestar por la actitud del presidente en contra de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Hoy nos acompañan acá en el estudio Benito Morales, quien es miembro del Consejo de Dirección Política del Consejo de Pueblos de Occidente, CPO. Y está con nosotros también Helen Mack, quien es directora de la Fundación Mirna Mack. Por la vía telefónica nos acompaña Paul Boteo. Y la pregunta alrededor de la cual va a girar esta conversación, y yo le voy a rogar a, vamos a ver, le voy a rogar a Paul que arranque él con una respuesta, es ¿qué procede el día después? Le pido a Helen que use estos audífonos, por favor, para escuchar, y yo le voy a proporcionar los míos a Benito para que él pueda escuchar también. La pregunta para Paul, buenos días, Paul, es ¿qué procede una vez que se ha dado esta gran muestra, esta gran manifestación? ¿Cómo se debería enrumbar este proceso político en Guatemala? Adelante.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Yo creo que la manifestación de ayer fue un mensaje muy claro de que la ciudadanía ya no quiere un sistema en donde la corrupción es la norma. Y esto lo que sucedió ayer, yo lo veo como una continuación de lo que se venía sucediendo en 2015. Fue muy clara el proceso de transformación que se quería en ese entonces, y lamentablemente 2 años después no se han dado los procesos de reforma que se necesitan y el sistema de nuevo está en crisis. Yo creo que lo que procede es de que efectivamente se piense en consecuencias graves por los hechos que se cometieron, precisamente con los diputados. Yo creo que en primer lugar nos tenemos que centrar en el Congreso y pensar que allí hay personas responsables de la crisis que se generó. Ya sea que se pida la renuncia de los 107 diputados o la renuncia de los responsables o de las caras visibles de quienes orquestaron lo que sucedió en el Congreso la semana pasada, yo creo que sí tenemos que seguir presionando por eso. Luego creo que es importante también que el proceso de antejuicio que está pendiente con el presidente, creo que es necesario que pase también en función de la transparencia y en función de que tenemos que sentar un precedente en donde todo funcionario tiene que rendir cuentas como un ciudadano común y corriente, y creo que es bien importante. Y luego, yo creo que también tenemos que sentarnos a dialogar sobre cuáles son las reformas que queremos hacerle al sistema, porque lo que nos queda claro es que si no reformamos el sistema vamos a estar con estas crisis a cada cierto tiempo y no vamos a avanzar como sociedad. Entonces yo creo que son estos 3 puntos para comenzar.
Muchas gracias, Paul. Helen, me quedo con una idea de Paul que dice, tenemos que ponernos de acuerdo en qué hay que reformar. Yo parto de la visión de que esto de decir que se vayan 107, que se vaya el presidente, que cambiemos todas las leyes, bueno, eso puede ser deseable, pero eso no se puede hacer de un día para otro. Se requiere una hoja de ruta, en mi opinión, más pensada, más racional. ¿Tú compartes esa idea? ¿Crees que se puede hacer una hoja de ruta con elementos básicos ahora y que se vayan haciendo? ¿O hay que entrar a otra, pues no sé, a otra solución más, pues, más drástica?
Yo creo que son dos cosas. Una, habría que entender lo que es la calle, ¿verdad? Que es la calle la que nos está marcando el paso, y eso lo tienen que entender las élites, ¿verdad? Que no son ellos quienes ahora van a poner una agenda, sino que es la calle la que está poniendo la agenda. En el 2015 se vio interrumpido, si tú quieres, por el beneficio de la duda que se le dio a las elecciones, porque nos vimos en medio de unas elecciones, pero con estos 2 años se ha dado cuenta de que todo siguió lo mismo, ¿verdad? Entonces empiezan a ver las contradicciones de un presidente que dijo que debería de existir una CICI por muchos años y fue a pedir por 2 años, 2 meses el mandato, de manera que hasta el 2019 quedó renovado, y que luego ahora es el que declara non grato y quiere sacar a la CICI. Entonces él mismo provoca una crisis que nadie se la estaba pidiendo, él la provocó por sí mismo y se devela pues que sigue siendo la misma vieja clase política la que continúa, y entonces la plaza vuelve a salir. El otro tema es cómo
la hoja de ruta,
la hoja de ruta. Entonces las organizaciones creo que sí están claras y hay una hoja de ruta por las mismas organizaciones. Hay todo un plan, las organizaciones están muy claras, que había un periodo de crisis inmediata que en este momento era precisamente que Iván se queda, sí, con Iván, ¿verdad? Se queda Tel Maldana, esa era la crisis inmediata. Pero como él la sigue obviando, obviamente dentro de esa, una crisis de mediano plazo, porque hay, dijéramos, cierta legislación que se tiene que hacer, que eran las mismas demandas del 2015, que era la ley electoral y de partidos políticos, que también hay muchas propuestas. Aquí la cuestión es solamente que alguien tome la iniciativa, y esa era parte de la discusión que se tiene con las organizaciones, si cómo hacer para que el grupo de los 13 dignos del Congreso con el Tribunal Supremo Electoral y con las organizaciones y sus distintas propuestas se puedan poner de acuerdo para que esto sea pasado de manera inmediata. Y el otro tema, que también es una cuestión de mediano plazo, pero también es inmediato en el sentido de que tiene que ser ahora por su inmediatez, es en materia de justicia, las leyes de comisiones de postulación y la ley del consejo, de la ley de carrera, porque van vinculadas una con la otra. Entonces, ruta hay. E independientemente a esto, creo que hay todo un proceso también de las organizaciones en donde se está discutiendo.
Cuando decís de las organizaciones, ¿a quiénes te referís? ¿A qué organizaciones te referís?
Bueno, yo creo que el 2015 lo que trajo fue una organización que lo que se fue la Asamblea Social y Popular, que fue generada precisamente en el 2015. Y esto lo que te demuestra es que las organizaciones, este paro o marcha, como quieran llamarlo, la capacidad de organización en cuestión de una semana, lo vimos ayer. Entonces, hay 2 mensajes muy claros. Una para el presidente y los diputados, y otra para el sector privado, que no se requirió del sector privado para poder organizar una manifestación. Fue la Asamblea Social y Popular la que armó.
¿Quién
y
es eso la tiene integra? Que ver.
Son más de 100 y pico de organizaciones. Ahí están organizaciones sociales, campesinas, académicas, sindicatos de los buenos. O sea, y eso es la respuesta que ustedes vieron ayer. Entonces, la diferencia del 2015 con el 2017 de ahora es cómo se integra precisamente el interior de la República con la ciudad capital. Entonces, esas son las diferencias sustanciales del 2015 con el 2017.
Pero también hay otra diferencia, y dado que Paul Boteo está por cortar la llamada, quiero lanzarle la pregunta a él. La gran diferencia es que en el 2017, contrario a 2015, la sociedad se está preguntando cómo administramos estos cambios. Después de la plaza, ¿qué toca? Y se está respondiendo concretamente ley electoral y de partidos políticos, reformas al sector justicia. Uh-huh. Se está respondiendo y exigiendo a sí misma la ley de servicio civil. Paul Boteo, ¿quién administra estas peticiones? ¿A quién le compete? ¿Cómo se organiza esto?
Bueno, yo creo que obviamente es un tema complejo. ¿Quiénes se sientan, digamos, a discutir esto? Yo creo que sí se tiene que tener una representatividad de la sociedad, los centros de pensamiento, los movimientos sociales que efectivamente mencionaba Helen. Yo creo que el sector privado también es importante que participe, aun cuando ayer, digamos, apoyó pues de una forma distinta lo que estaba sucediendo. Yo creo que sí tenemos que llegar a un punto de consenso, porque si no vamos a entrar de nuevo a un proceso de polarización que creo que no nos va a llevar a ninguna parte. Lo que sí es claro es de que nosotros ya habíamos discutido como sociedad una reforma a la ley electoral, que fracasó. Yo creo que se hizo la reforma, pero no con la suficiente, o no en la dirección correcta. Lo que tenemos que hacer es abrir el espacio para que los partidos políticos puedan participar, que no se concentre como es lo que está sucediendo o fue la dirección en la cual se dirigió la reforma electoral, en donde pareciera que se subieron las barreras de entrada para nuevas participaciones políticas, se tiene que reducir, de que los ciudadanos puedan participar de una forma más expedita en la política. En el tema de las reformas al sector justicia también ya hay una propuesta. Lamentablemente yo creo que también fue un tema en donde se dieron posiciones ideológicas y no se centraron en los puntos esenciales de una reforma al sistema de justicia. Yo creo que no tenemos que partir de cero tampoco. Ya hay algunas propuestas, pero las tenemos que refinarlas, tenemos que darles el impulso necesario, y yo sí creo que se le tiene que mandar el mensaje contundente al Congreso de que no puede manipular las reformas como lo hicieron en la anterior legislación, o también en el anterior periodo o el año pasado, porque si no, íbamos a llegar a un punto en el cual este tipo de descontento popular se puede salir de control. Claro, tenemos que hacer también un llamado a que seamos, digamos, responsables de respetar la institucionalidad que nosotros tenemos como país, y yo creo que la Constitución precisamente sí considera ciertas vías en las cuales lo podemos hacer.
Muy bien, Paul, muchísimas gracias. Tienes que dar clase. Vamos a seguir con los invitados que tenemos en el estudio. Don Benito, la visión de lo que estamos hablando. ¿Qué velocidad, qué cosas, qué hoja de ruta, qué ideas se pueden aportar para solucionar la crisis que vivimos?
Pues muy buenos días. A mí me parece que quizá utilizando dos elementos que aportaba la persona que...
Paul Boteo.
A mí me parece que yo esperaría que sea más bien un tema de expresión y no de concepto, porque me parece que este sistema, tal cual se ha demostrado, creo yo, no admite reforma. Es decir, no se trata de reformar un sistema. A mí me parece que el punto fundamental es la transformación del sistema.
A mí me parece que... ¿Te refieres al sistema electoral, al modelo político electoral?
Estoy hablando de la transformación radical, y cuando digo radical es ir hacia la raíz del sistema en su conjunto. No solo en el sistema de justicia, sino en el sistema político, en el sistema económico. Y creo que el otro elemento fundamental que habría que traer a colación es que hay ciertos responsables de esta crisis, y creo que hay que decirlo con nombre y apellido. Hay un sector económico que lo que ha mostrado hoy es precisamente el fracaso absoluto de cara a garantizar el desarrollo del país. A mí me parece que el sector económico, porque también lo están mencionando, me parece que en este momento no tiene ninguna autoridad de poder sentarse a una mesa a dialogar para definir una hoja de ruta. Me parece que efectivamente...
¿Por qué no habría de tenerla si juega un papel fundamental en la economía del país?
Entiendo eso perfectamente, Juan Luis. Sin embargo, yo creo que el sistema económico es responsable. Y yo creo que hay que hacer también una diferenciación. Yo creo que hay un sector económico moderno, democrático, que no es necesariamente la oligarquía que ha tenido en sus manos el sistema político, el que debería ser el invitado a este tipo de ejercicios. Pero en principio, a mí me parece que este sector que ha tenido en sus manos, que se manifiesta, y lo vamos a decir con claridad, en el CACIF, tiene una alta responsabilidad. Es uno de los responsables principales de haber creado un sistema de partidos políticos que al final de cuentas se han constituido en verdaderos operadores políticos, que les conviene la corrupción, que les conviene que el sistema no funcione, con el fin de poder garantizar proyectos que son corporativos, que lo que hacen es garantizar intereses de esa naturaleza, pero en ningún momento avanzar en un proceso de modernización de la economía, de democratizar el capital, para que efectivamente hayan posibilidades de crecimiento sostenible para la inmensa mayoría del país. A mí me parece que eso es fundamental. Entonces, un elemento importante, y que estoy de acuerdo totalmente con Helen, es que en este momento tenemos que garantizar que esa agenda que está en las calles, que está en los pueblos, que está en las organizaciones, se materialice. Entonces, a mí me parece que de cara a esa hoja de ruta, creo que la pauta la tenemos que embarcar las organizaciones, los pueblos originarios, las organizaciones campesinas, que tenemos una propuesta de transformación del Estado desde su raíz. Y creo que eso tiene que ver con el sistema político, tiene que ver con el modelo económico. Tenemos que hacer una revisión profunda, y creo yo que en este momento no puede ser una mesa de diálogo de las élites, sino fundamentalmente de las organizaciones y de los pueblos que han planteado.
Hoy en Radio Con Criterio estamos discutiendo en torno al día después, exactamente cuál es la ruta que se debe seguir después de una movilización masiva como la que se produce a nivel nacional el día de ayer. Vamos a ir a la pausa comercial, pero al volver vamos a integrar a esta conversación a un dirigente del sector privado organizado. Vamos a pedirle a José González Campo que nos tome una llamada y vamos a platicar con él para que responda también e intervenga en esta discusión respecto de cómo salir de esta crisis, cómo construir a partir de ella. Ya venimos. Estamos de vuelta en Radio Con Criterio y conversamos sobre el día después de esa movilización masiva que llevó a la calle a muchísimos guatemaltecos a protestar, a exigir la renuncia de 107 diputados, pero también empezó a solicitarse la renuncia del presidente de la República. Hoy tenemos como invitados aquí en nuestros estudios a Benito Morales del Consejo de Pueblos de Occidente, a Helen Mack de la Fundación Mirna Mack. Hemos hablado ya con el economista Paul Boteo, que es un analista independiente. Y ahora se suma a esta plática José González Campo. Él es empresario, es dirigente del sector privado organizado, ha sido presidente del CACIF. Y lo que se está discutiendo aquí, José, tiene que ver con el derecho o la posibilidad de que el propio CACIF integre estas mesas de diálogo. ¿Has escuchado esta conversación? ¿Cómo intervenís en esta plática?
Gracias, buenos días, Juan Luis, buenos días, doña Helen y don Benito y Claudia Pedro. Pues miren, yo creo que uno debería tratar de eso. Yo no quiero hablar por CACIF ahorita, sino la necesidad que el país lo que necesita es el aporte de todos. Y me parece que si una primera reflexión que sacamos de un día de ayer, que hay que reconocer que fue una manifestación importante, que se llevó a cabo con respeto, con orden, y fue un ejemplo, creo yo, de civismo. Es una manifestación que hay que respetar y reconocer. Pero si lo que sacamos de eso es simplemente empezar a diferenciar gente, quién se puede o quién no sentarse a una mesa, creo que es una que en lugar de unirnos, nos dividamos. En Guatemala no nos vamos a sacar adelante cada uno por su lado y cada uno tratando de tener la razón, sino nos tiene que llamar a una reflexión que creo que requiere de muchísima humildad de todos, y empiezo por nosotros. Reconocer que no hemos hecho las cosas bien y tenemos que hacerlas mejor, pero no debiera empezar, creo, en mi humilde criterio, en tratar de empezar a definir quién sí y quién no, sino en cómo sumamos, en cómo convocamos, en cómo nos unimos alrededor de una causa común que está clarísimo ahorita, que debe ser el imperio de la ley y la lucha contra la corrupción, y ahí creo que todos estamos de acuerdo. Que ayer no todos hubiéramos estado de acuerdo en que si el paro o la plaza fuera la forma de hacerlo. Yo no creo que...
Estamos teniendo problemas con la comunicación, José. No sé si sea el sitio en donde te encontrás, pero no escuchamos bien la última parte. ¿Podría repetirla?
Lo que digo es que creo que lo que nos tiene que convocar es lo que nos debe unir. Y lo que nos debe unir es buscar, sí, reformas a la justicia, que la hagan más fuerte, y también la lucha contra la corrupción. Pero el hecho de haber estado no ahí en la plaza o de haber necesariamente estar de acuerdo con todo no debe ser motivo de desunión. Ahorita lo que nos toca es unir, converger y tener objetivos comunes en que nos respetemos, nos reconozcamos y que juntos sacamos el país adelante. Y de verdad, y con todo nuestro, eso va a requerir el esfuerzo de todos. Y tenemos que encontrar la forma de todos juntos sacarlo adelante.
José, ¿cuál es el foro apropiado? ¿Cuál es el mecanismo apropiado para instalar este diálogo? ¿Debería ser ese llamado que hacen las iglesias y que lo piden que se haga por medio del Foro Guatemala o sugieren que se haga por medio del Foro Guatemala? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ya saben que hay cierto rechazo a esa propuesta? Me parece que hemos perdido desafortunadamente la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla. Pero arranco entonces pidiéndole a Helen Mack que ella ofrezca opinión sobre esto que acabo de preguntar. Esa propuesta a la que rápidamente ha respondido el sector privado organizado diciendo que está dispuesto a acudir al diálogo que proponen las iglesias. El presidente de la República también ha hecho su propia convocatoria a diálogo. ¿A cuál se debe acudir? ¿Cuál es el foro apropiado para desarrollar el diálogo?
Primero quiero decirle a José, a título personal, que el día de ayer en la manifestación nunca se les excluyó a ellos. Y nosotros sabíamos que dígase paro, dígase manifestación, el paro se iba a dar de hecho, porque sí esperábamos la cantidad de gente que iba a manifestar, como realmente sucedió. Entonces, no era, y sabíamos que insistimos mucho en el tema que fuera una manifestación pacífica, un paro pacífico, y que fuera incluyente. No quisieron participar. Y los que participaron y contribuyeron fueron los la pequeña y mediana empresa. Lo vimos, muchos de abarroterías, de esas tiendecitas, ¿verdad? Fueron los que le estaban dando agua, restaurantes, que fueron los que se aunaron. No fueron los empresarios organizados en el CACIF. Y como yo diría, el problema en el CACIF, que es lo que mucha gente pues no está de acuerdo con el sector privado organizado. Primero es que creo que es igualmente de grande y que no logran llegar a consensos, pero que realmente el temor a los cambios de muchos de ellos, porque ahí tenés también una gran gama, es lo que no permite que se puedan hacer los cambios necesarios. Entonces, ¿cómo las organizaciones van a ver el llamado al foro? ¿Quiénes están al diálogo a través del foro? ¿Quiénes están pidiendo este diálogo a través del foro? Es el presidente y el sector privado organizado. Va a ser un rechazo, porque entonces es darle una oxigenación a dos sectores que tampoco han querido colaborar. Entonces,
¿pero por qué pensamos, Helen, que el ir a la manifestación es condición sine qua non para rechazar la corrupción o luchar contra la corrupción? Pareciera ser que como no estuvimos en la manifestación, entonces ustedes no tienen derecho de tal. Otra cosa es, y yo entendí aquí la declaración de José Campo, si el objetivo es luchar contra la corrupción, ¿es necesario ir a la manifestación para poder luchar contra eso y tener voz?
Porque yo creo que los campos pagados o los comunicados que estuvieron saliendo cuando los diputados estuvieron en el Congreso de la República iban más o menos en esa línea, de continuar con un sistema de la vieja clase política, ¿verdad? Creo que los manifestantes en el día viernes alrededor del Congreso era totalmente pacífico, y más bien quienes estaban incitando a la violencia, se pudo identificar guardaespaldas de los diputados y se pudo identificar ex-AEUs, ¿verdad?, que también eran parte del crimen organizado, y todos los comunicados que salieron de la Cámara del Agro, de la industria, de las distintas cámaras ese viernes eran de seguir apoyando ese sistema.
Voy a leer un comunicado que acaba de llegar aquí del CACIF de ayer. Dice: hoy nos debe unir un solo objetivo, ya no más corrupción. Con respeto a los demás, bla, 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 y lo sacaron. Enfoquémonos. Yo veo, y quiero pasarle la pregunta a don Benito, yo veo que pareciera ser que hay una intención de excluir a quienes no hicieron lo que yo hice, o a quienes no quisieron hacer lo que donde yo estuve. Para mí, es cierto, yo no fui a la manifestación, cada uno tiene su libertad de hacerlo, pero no por eso no se condena con la misma contundencia a la corrupción. ¿Por qué disociar las cosas?
A mí me parece que circunscribir una discusión de esta naturaleza sobre la base de que si fui o no fui a la plaza, me parece que no estamos yendo al fondo del asunto. Yo quiero dejar claro que, y hablo en primera persona porque soy parte de un pueblo y soy parte de un proceso que estamos buscando contribuir al país, y estamos plenamente convencidos de que deben haber en el país puntos fundamentales sobre los cuales debemos hacer acuerdos políticos con una sola intención: lograr que este país sea un país próspero. Y entendemos, y lo voy a decir desde los pueblos originarios, la importancia fundamental que tiene el sector económico para construir un nuevo Estado.
Eso el sector es, empresarial.
Decís. Exactamente, es clarísimo. Sin embargo, cuando lo que tenemos en este momento es la manifestación que se focaliza o tiene como punto de referencia la corrupción de los funcionarios en términos generales, tenemos que ser responsables y también entender que hay otros responsables que no necesariamente se hacen ver. Y yo creo que aquí no es una cuestión de excluir. Creemos firmemente que necesitamos un nuevo modelo económico donde debe existir y participar un sector de pequeña, mediana empresa que apueste por la modernización del capital. Es decir, necesitamos una economía plural que permita que el pequeño, el que tiene una barretería, que tiene un restaurante, que tiene un negocio, es decir, que pueda crecer con unas posibilidades de poder generar condiciones de trabajo digno para las personas. Necesitamos eso. El tema es que no podemos montarnos sobre una cuestión cuando hay un sector económico que efectivamente, como bien lo dice Helen, llama a este diálogo junto con el gobierno para darse un tiempo y para oxigenarse. A mí me parece que hoy por hoy los tiempos han cambiado.
A José González Campo, esa es la pregunta pertinente que hay que plantearle. José, aquí se está diciendo que cuando ustedes se suman al llamado de diálogo de las iglesias, en realidad lo que están haciendo es propiciándole cierto oxígeno al gobierno. ¿Cómo reaccionas a eso?
Pues miren, tal vez entonces el primer reflexión es que se está diciendo que son las iglesias que están buscando un espacio de oxigenación al gobierno. A mí lo que me parece, de nuevo, y yo no quisiera entrar en un debate de aquí quién tiene la razón. Aquí creo que lo que tenemos que buscar es cómo encontramos la solución. Y, digamos, yo estaría muy de acuerdo con don Benito en que efectivamente Guatemala necesita una economía más próspera, más incluyente, con trabajo más digno. Esa es la discusión que tenemos que tener. De esa discusión tenemos que estar sentados todos, sin excluir a nadie. Me preocupa a mí que, por ejemplo, ahorita llevamos 10 minutos discutiendo si debería o no estar un sector empresarial organizado, y se nos olvidó de verdad discutir las reformas que tenemos que hacer para que esto cambie. Yo, mi punto es, si no empezamos a buscar las cosas que nos unen y tenemos la madurez de dejar diferencias que van a haber, se valen y hay caminos democráticos para dilucidarlas, esa discusión tenemos que tenerla, pero hoy hay cosas mucho más importantes que nos deberían, que deberíamos priorizar, en las que estamos de acuerdo y que deberíamos tratar de trabajar. Y eso significa cómo tenemos esos cambios de fondo que hagan que lo que pasó en el 2015 no se quede simplemente en la salida de alguna gente, sino hagan cambios. Por ejemplo, la ley electoral, esa discusión tengámosla, pero si empezamos esa discusión empezando a ver quién sí o quién no, yo creo que eso no es lo constructivo y no es lo que Guatemala requiere ahorita de los líderes. Lo que Guatemala requiere es que estemos juntos en tratar de buscar esos cambios.
Gracias, José González Campo. Vamos a tomar un minuto para Helen Mack. Vamos a la pausa y volvemos para terminar esta discusión. Helen.
Solamente quiero transmitir las discusiones que hemos tenido en los distintos grupos, y no es que se trate de la exclusión, sino que se trata de ver cómo cada quien lo enfoca. Por ejemplo, cuando se criminaliza a Codeca, ¿verdad?, que son unos delincuentes, que a las tablas, que no sé cuánto, que roban la energía. Pero igualmente ellos te dicen, aquí somos todos iguales ante la ley. Pero entonces veamos quién es Sinibaldi y la corrupción que se hizo y que es el MR, son partidos políticos. Entonces cada quien tiene su... Guatemala tiene todos los techos de vidrio, habidos por haber.
Lo que estás diciendo es que se descalifica a Codeca, pero por ejemplo...
Pero no se descalifica...
No se menciona al sector de construcción grande en este país.
Que... O al sistema de partidos, que también ha sido propiciado por... No hay igualdad ante la ley, entonces hablan de un Estado de Derecho, pero no hay Estado de Derecho. Ellos hablan de un principio de inocencia para los... con colegas que están en prisión preventiva, pero no les importa a los, por ejemplo, para los líderes sociales que están 2-3 años con prisión preventiva y que ellos saben que no son los responsables, pero que es parte de la conflictividad social. Entonces, todo depende del enfoque y cómo lo ve cada quien. Yo sí creo que hay una necesidad de deconstruir, porque yo creo que muchas veces hay prejuicios que no están conscientes de que eso es un prejuicio. Por ejemplo, el que no trabaja es un haragán, pero no se ponen a pensar que ese haragán a lo mejor lo que tiene es desnutrición.
Entonces... Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Tenemos en nuestros micrófonos a José González Campo, del sector privado organizado, un empresario que en esta ocasión está hablando de manera individual, a título individual, a Benito Morales, del Consejo de Pueblos de Occidente, y a Helen Mack, de Fundación Mirna Mack. Ya venimos. Estamos de vuelta en Radio con Criterio. Aquí no se ha dejado de discutir. Y lo último que decía Pedro Trujillo antes de volver al corte era, bueno, podemos perdernos en esta discusión en torno a quién tiene más derecho y quién tiene menos de conducir este proceso. Helen sostiene que quien conduce el proceso es esa asamblea de organizaciones populares que ayer fue capaz de convocar a esa gran cantidad de personas a manifestar.
pero todo el mundo aquí coincide en que el sector privado organizado no puede estar afuera de una discusión tan relevante.
Sí, yo,
Claudia plantea la siguiente pregunta.
No, yo tomaba la palabra fuera de micrófonos prácticamente y decía, se está interpretando el discurso de una manera muy equivocada y hay que corregirlo sobre la marcha, porque no se puede prescindir del sector privado organizado. Es una parte tan fundamental como las organizaciones sociales, como el sector estudiantil, y todos deben de sentarse a esa mesa. Ahora, en lo que hay que dar claro es que no va a ser igual al Foro Guatemala, que no va a ser igual a 1993, donde el sector privado organizado tiene la hegemonía y empieza a dirigir los cambios y orientarlos hacia ciertas líneas. Esto cambió definitivamente y creo que ni siquiera se debería de hablar de una hegemonía dentro de esa mesa. Habrá que verse porque estamos frente a un movimiento social sin precedente en los últimos 20 años, por lo menos desde la firma de la paz, no ha sido de esta manera. Esa fue mi interpretación.
Yo voy a tirar la pregunta. La pregunta es, ¿cómo hacer esa mesa, incluido alguien que se nos ha escapado, que mucha gente ha desechado y otros no, que es el propio presidente, que propone
una mesa propia
y un diálogo de una perspectiva institucional, lo veamos deslegitimado o menos legitimado, no todo el mundo lo ve así? La pregunta clave aquí para el ciudadano es, ¿cómo organizamos esa mesa, ese foro, lo que ustedes quieren, para de verdad generar lo que sea? Sea la reforma electoral de la ley de partidos políticos solamente, sea el cambio de modelo, sea lo que sea. Y yo creo que esa es la clave. ¿Cómo definimos esa mesa?
Yo solamente quiero aclarar que los sectores sociales en ningún momento han dicho que el sector privado debe quedar excluido. Estábamos hablando que las formas en política son un fondo y que el haber llamado que sea a través del Foro Guatemala no era el espacio adecuado.
Solo explica formas, ¿por qué? Porque el Foro Guatemala se ve como algo muy cercano al sector privado.
Así es, y porque en el 2004, como dice Claudia, jugó un papel, ya todo mundo sabe que el Foro Guatemala jugó un papel en su momento, no es el momento de ahora porque las circunstancias han cambiado. Los distintos modelos del diálogo estaban propuestos. Lo que pasa era quién lanzaba la propuesta. Incluso se había dicho que las instancias académicas iban a ser como la Secretaría Técnica desde el 100 hasta Banzo. Iban a estar participando y todo el sector académico para hacer esa agenda de país. Esa era en el largo plazo. Por eso es que hablaba, la ruta está dada. Pues por lo menos hay claridad de cuál era la ruta. Una crisis de momento que tenía que ver con la CICIG, con Iván y Tel Maldana. La otra tenía que ver en la inmediatez del año entrante, que es la ley electoral y de partidos políticos, leyes de comisiones de postulación, ley de carrera, y a esto simultáneamente la organización por sectores y mediado, o dijéramos alguien que sirviera de secretaría técnica. El tema era quién convocaba. Entonces, incluso así es, había hecho una propuesta que estuviera en la PGN, pero todo el mundo se preguntó, ¿será que el presidente lo va a destituir esta vez a través de Twitter? Porque ya lo hizo por WhatsApp, ya lo hizo por medios de televisión, ya solo faltaba el medio de Twitter. Entonces, ¿cómo lográs que el Ejecutivo va a tener un interlocutor estable?
Corrección, ya lo hizo por Twitter.
Benito,
también ya lo hizo.
Benito Morales pide la palabra para responder a lo que Pedro está diciendo.
Bien. Dos cosas que hay que dejar claras. Por un lado, de que estamos de acuerdo y creo que hay coincidencia de que el sector económico no puede estar excluido de la definición de una nueva forma en este país. Ese es un elemento fundamental. Sin embargo, a mí me parece que en este momento histórico es precisamente otros sectores los que tienen que tomar la batuta en este asunto.
Porque la conducción.
La conducción de esto. Y no podemos sujetarlo a eso porque ya hay demasiadas experiencias y la gente lo tiene muy claro. Yo ayer hice un ejercicio de informar que venía este programa, preguntando un poquito qué opinaba la gente. Y toda la gente apunta a que el sector económico en este país, representado en el CACIF, no tiene legitimidad para esto. Y tienen claro que necesitamos el sector económico, es fundamental. No podemos ser irresponsables con esa postura. Ahora bien, hay un tema que es crucial y que es lo que Pedro preguntaba y que yo he estado reflexionando últimamente sobre eso. Este sistema político no tiene una salida cuando en lo que hay en este momento en términos del ejercicio del poder público, una verdadera tiranía, una complicidad entre dos poderes fundamentales, el Ejecutivo y el Legislativo, que se han... Y el judicial, obviamente, que en este momento no está muy visible,
pero que está vinculado. Que está vinculado precisamente porque todos los procesos de antejuicio van a caer en contra de los diputados, van a caer
a la Corte Suprema,
a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hay una tiranía. Y cuando uno revisa el modelo político, la Constitución no permite una salida para materializar dos aspectos fundamentales, el principio de soberanía popular y el principio de libre determinación. Entonces, en este momento creo que la forma es, a pesar de que hay un debate y que hay que hacer un debate profundo sobre este, sobre esto, es cómo derivamos eso a la Constitución de un espacio legítimo, representativo de los pueblos, para poco a poco ir como definiendo los grandes rubros que se deben discutir en un nuevo pacto político social. Estoy hablando de la necesidad de una asamblea que en el CPO le llamamos la Asamblea Plurinacional Constituyente.
Pero estás hablando de un proceso que va bastante más allá de lo que se está demandando en este momento.
Efectivamente. Y yo creo que hay una conciencia, Juan Luis, en este momento, y eso era reiterativo en las diferentes expresiones del día de ayer, de llamar a esa Asamblea Plurinacional Constituyente, Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Nacional Constituyente y Popular, etcétera, etcétera. Lo que está percibiendo y estamos percibiendo claramente en los diferentes espacios es la necesidad de que lo que hay que cambiar es el sistema. Es decir, hay que volver a establecer otros valores. Yo estoy plenamente convencido de que no puede haber democracia más plena en un país plural que la democracia plurinacional. Es decir, aquí creo que tenemos que hablar, y lo digo por mi pertenencia étnica, los pueblos originarios jamás, nunca más excluidos de este proceso de construcción de un nuevo Estado.
¿Pero tú crees que se puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente en un momento de crisis? No vamos, porque volvemos a la pregunta inicial. ¿Quiénes se sientan para hacer la Asamblea? O sea, es una pescadilla, esto es un círculo vicioso del que no salimos.
A mí me parece, sí. Yo creo que sí, pero lo que pasa es que ese de que no salgamos es un asunto muy cuestionable, en mi opinión. Yo por profesión soy jurista, y a mí me parece que aquí hay un problema en donde el sistema, cuando se construye la Constitución del 85, no permite un mecanismo que tiene que materializar un principio fundamental, que es el principio revocatorio del mandato, el principio de revocatoria del mandato. Es decir, es el pueblo. No existe, claro, y hay que hacerlo. Y yo creo que
Pero señores, yo los llamo también a la reflexión. Los regímenes que en nuestro continente han reivindicado el poder revocatorio de la población, luego se han desmarcado de él porque saben que les produce una gran inestabilidad, que genera una gran inestabilidad para cualquier sistema de gobernabilidad. Por supuesto que sí. Miren, creo que estamos llevando la discusión a una etapa posterior, y yo quisiera plantearla ahorita en este momento, preguntándole primero a José González Campo, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál debería ser la ruta para establecer el diálogo de los objetivos inmediatos que tenemos en este momento cuando se pide la renuncia de 107 diputados y se cuestiona al presidente de la República?
Juan Luis, pues yo concuerdo con Helen en que hay una ruta que todos tenemos en la mente, de que me parece que ahorita es el tema de cuidar que no sigan con estos temas de luchar contra la corrupción, que no se permitan actos como los que no todos estamos no de acuerdo con lo que pasó en el Congreso hace la semana pasada. Uno. Dos, me parece que el tema de ley electoral, ese creo que es un tema importante. Yo diría que un alcance que nos lleve a reformar la ley electoral que permita esos cambios, creo que sería importantísimo. Segundo, hablar del diálogo. Oigo aquí representaciones, pero creo que es importante en todo esto también tener la humildad de decir, todos estamos planteando aquí temas, pues todos venimos de sectores representativos, hay que asegurar que entonces en ese diálogo hay una representatividad adecuada. Yo creo que eso es importante también verlo, pues, y que realmente se puedan sentar ahí. Pero tiene que empezar en algún lugar. Esos diálogos enormes en que todos queremos estar, que todos tenemos el derecho a estar, tienen que tener una metodología, tienen que tener una estructura que nos permita llegar a cosas concretas. Hay una propuesta que sea el Foro Guatemala que entendería que no debería ser limitada a simplemente el foro, sino como tal vez un articulador de una ciudad, pudieran ser otros, pero asegurar que realmente se participen con la representatividad adecuada, que todos participemos. Yo creo que a mí me preocupa de nuevo que en estos temas de reivindicaciones que se han hecho por muchos años de que seamos incluyentes, partan ahorita de un principio de exclusión que creo que no es bueno para nadie. Simplemente pongamos de acuerdo en lo que nos une. Creo que la ley electoral es un tema en que todos estamos de acuerdo, saquémosla adelante, veamos que ese ejercicio se puede hacer, que nos podemos poner de acuerdo
Y yo creo que, como bien decía Helen, hay muchísimos prejuicios, existen claramente para todos lados. Porque yo diría que aquí hay prejuicios también hacia el sector empresarial, como también en el sector empresarial tenemos prejuicios hacia grupos sociales. Así nos creamos, así nos criamos, así nos educamos. Bueno, eso es lo que hay que superar, pero nos tenemos que superarlo, sentarnos a la mesa y dialogar, y me parece de nuevo que el tema de la ley electoral pudiera ser un buen inicio para eso.
Gracias, José González Campo. Helen Macas es su última intervención en este diálogo.
Solo para decir que el movimiento social siempre ha respetado la institucionalidad. Y en este momento lo único que medio funciona, porque hay dificultades en cada una de las instancias, es el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad. Los otros tres poderes están totalmente deslegitimados. Ellos son los que tendrían que darnos la guía. Hay discusiones en el Tribunal Supremo Electoral en donde se puede discutir cancelación de partidos políticos, por ejemplo, ¿verdad? Que podrían ir a dar la salida a este tema de la ley electoral de partidos políticos, y por el otro lado tener la Corte de Constitucionalidad. Si ellos, tanto el Tribunal Supremo Electoral como la Corte de Constitucionalidad, resuelven de acuerdo a la ley, no respondiendo a los sectores que fueron, por los que fueron nombrados, nos daría, el pueblo los va a respaldar si es lo que está pidiendo, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, el día de antier se estuvo discutiendo la cancelación del partido del FCN y se perdió 3-2. Pero ahí, ¿quiénes fueron los que defendieron la no cancelación del FCN? Entonces, ¿hay aplicación de la ley o no hay aplicación de la ley? Pero si nosotros le exigimos al pueblo estas dos instancias de control, que es Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral, enrumben el camino y se aplique la ley objetivamente, creo que se puede salir adelante.
No caemos sí. en el error de pensar que todo lo que hace la Corte de Constitucionalidad y todo lo que hace el Tribunal Supremo Electoral, de alguna manera, porque yo lo acepto mejor, es lo que es. Y lo que no hace la Corte de Constitucionalidad y no hace el Tribunal Supremo Electoral, aunque haya una discusión de voto razonado, no es lo que yo veo. Y yo veo que también eso nos polariza. Si pensamos que el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad son los únicos que ahora son dignos, también hay gente que piensa que la Corte de Constitucionalidad ha tomado o ha metido el dedo en lugares que no debía. Es que yo creo que siempre, ¿sabe lo que quiero decir? Estamos circular por desconfianza que tenemos en muchas cosas.
Yo creo que sí, las desconfianzas las ha generado y las generan permanentemente. Yo, por lo menos en lo personal, yo no tengo confianza en la Corte de Constitucionalidad, siendo abogado y habiendo litigado cantidad de casos.
No tiene.
No tengo confianza en muchos temas. Es decir, hay que revisar esto.
Ha cambiado de opinión en temas que son idénticos.
A ver, un asunto. A mí me parece que, sobre todo cuando decían que partimos de esto y queremos discutir esto sobre la base de la exclusión, es absolutamente falso. Lo que estamos diciendo es que todos debemos asumir nuestra responsabilidad. Y el sector económico, en mi opinión, aglutinado, organizado en el CACIF, tiene que asumir la responsabilidad de que ha fracasado como sector económico porque tiene hundido a este país en índices de pobreza y extrema pobreza realmente graves. Entonces, lo que estamos diciendo es que los tiempos han cambiado. Hoy por hoy hay otros actores con una capacidad de planteamiento y de propuesta fundamentales, pero no necesariamente en estos sectores que, no lo neguemos, buscan estos mecanismos para oxigenarse. Yo creo que hoy por hoy hay una capacidad de generar propuestas. Los pueblos originarios tenemos una propuesta de Estado plurinacional. Las organizaciones tienen propuestas concretas de cómo abordar esta temática. Se han hecho planteamientos a los poderes del Estado y la cosa no prospera. Entonces yo creo que no partimos sobre la base de la exclusión. Estamos hablando de que cada quien asuma su responsabilidad y creo que aquí lo que tenemos que definir es la forma en que vamos a hacer esto.
Benito Morales, Helen Mack, José González Campo, gracias a los tres, también a Paul Boteo. Gracias por acompañarnos en esta mañana.
Y a José González Campo.
Sí, le acabo de decir gracias a José González Campo. Gracias a todos por participar en esta intensa discusión. Ya se ve que...
inacabada.
Por favor, apenas pergeñada el día de hoy. Vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. Esto es Radio con Criterio.